Está pasando.
Bienvenidos al podcast favorito de la nueva derecha boricua.
Venía escuchando bachata, de hecho.
Venía escuchando bachata. Monchi y Alexandra.
Es que Monchi y Alexandra no me encanta tanto.
No, de verdad.
No, yo soy más títere, más títere. Okay, más pueblo. Con Adoni. Que le habla por encima de las canciones, esas cosas. Sí.
El Zafiro
y esas cosas. Y Guayando de Villa.
Muy bien.
Sí, sí, de verdad.
Yo bailo bachata regular, pero después del tercer Mamá Juana bailo cabrón.
A mí me gusta. No voy a invitar a nadie de la nueva derecha a bailar.
No, además.
Claramente. No.
Bailan porque acordate que eso a Papito Dios no le gusta.
No, porque Papito Dios dice que es danzar. Se danza, porque se alaba. Ok. Adiós. Okay. Pero nada.
Tiene que haber bachata cristiana.
No, pero hiteamos en los corazones de la nueva derecha. De hecho, ni los mencionamos y fue como, ok, pues.
Digo, tú mencionaste a Mamerrín.
Bueno, yo mencioné a Mamerrín porque fue lo que...
Y le diste por su nombre, le diste Carlitos Mercader.
Y no le dije Mamerrín, le dije Carlitos Mercader. Pero exacto. Pues, no sé.
Pero no. Estaba pescando likes con nosotros. Pescando likes con él, así que está bien.
Y no estaba... Y honestamente, él lleva meses.
Ok.
Porque me he enterado.
Ok.
Preguntando.
Ok.
Sobre mí.
Ok.
Y tratando de averiguar cosas y qué sé yo. Así que pues no sé. Estoy viendo Rent Free en esa cabecita. Pero, ¿tú sabes lo que está curioso? Que en verdad, si
hubiese... Yo creo que yo lo he dicho antes, yo estoy casi seguro que la mamá de Carlos Mercader fue mi maestra Kindle.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí.
Pero ustedes no vivían juntos, o sea...
Él vivía en Santa Clara.
En Santa Clara,
sí,
¿no?
Yo creo que sí, el país donde yo me crié, entiendo que sí. Porque él es como 2-3 años menos que yo, 4 años. Y yo creo que estoy en San José también.
No sé.
Yo creo que estoy en San José también.
No sé. Pero anyway, al de la nueva derecha, bienvenido.
Disfruten
el podcast. Pero no solo eso, que... A diferencia de ustedes, nosotros no vimos un echo chamber. A nosotros escuchamos, por lo menos yo trato de escuchar todo. Y hablo del tema. Esto no fue ni un ataque a Mamerrín. Todo lo contrario, fue un argumento que me llamó la atención. Que de momento la crisis del Departamento de Educación es culpa de la izquierda y la izquierda socialdemócrata. Que son los que no quieren la escuela charter. Pero ¿sabes qué pasa? Que me dio con buscar información. Y dije, contra, ¿por qué es que no entraron en los méritos del argumento?
Pues, vaya, aquí yo soy pro escuela charter. Yo no tengo ni
idea. Nosotros no hablamos en contra del modelo de la escuela charter.
Por eso.
Si hubiesen escuchado bien.
Claro.
Y no se hubiesen dejado llevar por el videito de Monchi Alexander, que me estuvo curiosísimo y graciosísimo. Es más, mira, te envío un besito para tu próximo video, para que lo tengas ahí el clip. La cosa es que realmente, pues no entraron a los méritos del asunto. Uh-huh. Pues chévere, pues cool. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Medio con buscar información.
Busca información.
Y estuve averiguando un par de cosas. La ley de las escuelas charter está aprobada desde la administración de Ricardo Rocío, de la cual Mamerrín fue parte.
Correcto.
Las escuelas alianza que se aprobaron como parte de la famosa reforma educativa que hizo Abel Nazario, convicto, uh-huh, ¿verdad? Un político convicto del PNP. Y que se aprobó cuando la convicta Julia Kelleher, que también fue presa por corrupción, por actos de corrupción, ¿secretaria de qué partido? Del PNP. Uh-huh. Del PNP, que por precisamente darle unos contratitos y unas cositas que se benefició personalmente, uh-huh, mientras era secretaria. Yo sé, y yo he averiguado, que al menos hay, o se han solicitado al menos 30 escuelas alianza. Y el Departamento de Educación, que ha estado en manos del PNP desde que se aprobaron la ley de las escuelas alianza, solamente ha aprobado 12.
Y es que recordemos que esencialmente no importa si el PNP gobierna o el PPD gobierna o si la alianza llega a gobernar, en el Departamento de Educación gobierna el partido del Departamento de Educación. Y allí los burócratas son los que mandan y los burócratas son los que deciden.
Y los burócratas son los que deciden, los burócratas son los que dan contratos, uh-huh, los burócratas son los que deciden, uh-huh, quiénes son los contratistas. Y esos contratos han beneficiado a gente de la izquierda y de la derecha y de Partido Popular y de Partido Nuevo Progresista. Pero particularmente del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista. Voy a un poquito más para atrás, tan recientemente como hace par de semanas. Kelvin Pagán de la Luz, PNP también, se declaró culpable porque junto con su pareja se embolsillaron sobre 200,000 billetes. PNP, no izquierdoso, no de la izquierda socialdemócrata, PNP. Que le robaron chavitos a los estudiantes del Departamento de Educación. Julia Kelleher, presa por corrupta, PNP también. Víctor Fajardo, 4.3 millones de dólares se le acusó, fue preso. ¿De quién era el secretario de Víctor Fajardo? De un gobierno, PNP. Así que volvemos a lo mismo. Nadie ha dicho aquí que las escuelas charters son malas. Lo que estamos planteando es que las escuelas charters en Puerto Rico no hay más, porque el gobierno del PNP, no la izquierda, no la izquierda socialdemocracia, el gobierno del PNP no le ha dado para adelante. De hecho, es el gobierno del PNP el que le ha robado dinero al Departamento de Educación en casos de corrupción. No es la izquierda, no son los sindicatos, no fue por eso que pusieron al Departamento de Educación en sindicatura federal, que le restringieron el acceso a los fondos por mucho tiempo. Entonces, cuando usted se cuestione por qué el Departamento de Educación hoy fracasa educando a los niños pobres del país, que de hecho la mayoría de la nueva derecha ninguno estudia en escuela pública, pues pregúntese qué ha pasado y quién ha estado al mando del Departamento de Educación por los pasados 30 años. Eso es todo. Eso fue lo que se le faltó al video de Monchi y Alexandra con Mamerrín.
No, no es amor. Ay, lo que tú tienes.
No solo eso, que malo gusto.
Se llama obsesión. Bueno, si usted quiere tripearse a la nueva derecha y a mientras se toma una tequila o se da tremendo degustación de mezcal en una hacienda de mezcal en una fiesta exclusiva.
Un parecito.
Jonathan y conmigo. Pues montes en el viaje PPP Conquista a México. Nos vamos el jueves 6 de junio. Regresamos el 15 de junio. Vamos a visitar Ciudad de México, Puebla y Oaxaca. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor que cualquier crucero de esas estaciones de radio o otra cosa. Esto es un viaje único diseñado solamente para nosotros. Las tarifas incluyen el pasaje. Si vienes desde San Juan, hay un paquete para los que vienen de la diáspora que se compra usted su pasaje y llega a Ciudad de México. Los hoteles, nos vamos a hospedar en hoteles 4 estrellas. Los transportes del aeropuerto hacia el hotel y las movidas, obviamente, de Ciudad de México a Puebla, a Oaxaca y de regreso a Ciudad de México. Los tours, actividades y alguna cena y todos los desayunos. Importante que te apuntes ahora mismo. Hay un enlace en el show notes aquí. Si nos estás viendo en Spotify, si nos estás escuchando Spotify, si nos estás escuchando por podcast, si nos estás viendo en YouTube, en los show notes ahí vas a ver un enlace donde tú puedes ir y apuntar información. No tienes que pagar nada ahora mismo. Tienes que saldar 45 días antes de que nos montemos en el avión. O sea que tienes hasta finales de abril para así hacerlo. Hay mucha gente que lo está pensando, mucha gente que me ha escrito con preguntas. Apúntate, te van a llamar de Viajero Spot, te van a explicar, te van a orientar y te montas con nosotros que PPP se va para México. Recuerda que vamos a estar allí y vamos a grabar los podcasts desde allí, así que tú vas a ser parte también de las grabaciones. Y lo mejor es que nos vamos cuando pasen las primarias. Así que los hot takes, los análisis, lo que va a estar pasando, los vamos a desarrollar allí entre Margarita y otras.
O sea que si Juan Zaragoza le gana a Jesús Manuel, vas a poder ver a Luisito Marí llorando.
No voy a llorar, pero me vas a ver allí, eso sí. No voy a llorar, eso es lo importante.
¿Pero no vas a llorar porque Jesús gana o no vas a llorar porque no vas a llorar?
Porque no voy a llorar. Lo que pase, no voy a llorar. Okay. No, pero Jesús va a ganar. De hecho, yo creo que la encuesta del nuevo día por ahí va por también mañana y de eso vamos a hablar ahora. Pero antes, tengo que una vez recordarle que y todos los episodios de Puestos para el Problema, Puestos para la Paternidad y cualquier cosa que nos inventemos por ahí para abajo son traídos a ustedes gracias al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet, del internet que es tan y tan bueno que hasta Wilton lo usa aquí en Webneticos Studios, nuestro nuevo hogar. Con más de 20 años sirviendo al sector comercial y residencial, Aeronet te ofrece una variedad de servicios que se ajustan a tus necesidades y lo mejor, que es una compañía 100% local, así que lo que tú le pagas todos los meses por tu servicio se queda y se invierte en Puerto Rico. Llama a Aeronet ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com para que conozcas las ofertas. ¡Cámbiate ya! ¡Para de sufrir con esa compañía roja y esa compañía azul! ¡Cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com! Los presentadores de este Puesto para el Problema Extra.
Extra, sí mismito, Mira, ¿hoy están contentos con la encuesta?
Bueno, yo no estoy ni contento ni triste con ninguna de las encuestas. Es cuestión de cuál es el cliché de los políticos.
Es un instrumento de trabajo
que mide un momento particular. Fotografía de la historia. Pero creo, del primer día de la encuesta de Noticiero y del Nuevo Día, que vamos camino a tener dos mundos paralelos.
con
la el mundo de Noticel y el mundo de, del Nuevo Día.
Explíqueme un poquito por qué están diciendo eso.
¿Verdad? Y en parte, de nuevo, lo que tenemos hoy de la encuesta del Nuevo Día es números generales de favorabilidad y no favorabilidad de las figuras políticas. Interés en votar en las elecciones, que quiero empezar por ahí, que me parecieron muy interesantes esos números. Y aprobación y desaprobación de los líderes electos más importantes, gobernador, comisionada, legislatura y alcalde de San Juan. No tenemos todavía números de primaria, no tenemos todavía números de head to head a la gobernación, no tenemos de issues importantes, que interesante, que usualmente ellos empezaban en el día
bueno. Están empezando al revés.
¿Cuáles eran los temas particulares, etcétera? Pero mi impresión es que aquí, esto es una encuesta que favorece la teoría del bipartidismo strikes back, como dicen nuestros amigos Cristian Sobrino y Luis Balbino. Y la encuesta de Noticel favorece un electorado diferente al típico que vota.
Un electorado inclusive, me da la impresión, que estaría inclusive hasta más dispuesto a ir a las elecciones.
Tú dices la del Nuevo Día.
No, la del otro lado.
No, esta tiene unos números más favorables, de más interés en las elecciones que la de Noticel.
Por eso. La de Noticel. Pues ese me estuvo curioso.
No, yo siento que la de Noticel es un poco más urbana, joven, profesional. Y la de Noticel es más... pues después los peajes...
El Nuevo Día,
discúlpame. Después los peajes, más...
Salvo la submuestra esa de...
Baby Boomers para arriba. Menos la submuestra de San Juan, obviamente, que es importante. Pues si quieres, vamos a empezar por la metodología, sí. Porque yo sé que hay muchas dudas.
Y... Lo que ellos llevan días...
Ha estado muy interesante la guerra de las encuestas.
Ellos llevan días tratando de como que plantear que la de ellos es la mejor.
Correcto.
Y que la de Noticias es una mierda. Correcto. Eso básicamente es lo que ha tratado el Nuevo Día.
Sí. Correcto. Ellos, esencialmente, el Nuevo Día...
Que estamos en un nuevo mundo. O sea, tú hablas de dos mundos paralelos, pero estamos en un nuevo mundo en Puerto Rico mediático, donde tenemos para comparar dos encuestas.
Correcto.
Eso nunca había... O sea,
a lo mejor pasaba antes. Bueno, pero pasó. Desde que tú y yo estamos hablando de noticias y de haciendo análisis,
no ha pasado. Vocero ha sacado alguna otra cosa, pero no hay un contraste tan marcado que nos permita... Llegar un día aquí y sentarlo y decir, mira, encuesta A y encuesta B.
Correcto.
Así que, yo sé que están preguntando las edades. Pues yo no sé si ellos van a publicar eso, me imagino que lo publicarán.
Ellos
pues.
Dicen que al fin de la encuesta ellos publican el cuestionario con los resultados del cuestionario. Exacto. O sea que ahí veremos el markup de las edades y la demografía y dónde.
Ya ahí está, José, que estás preguntando. Sé que estás interesado en saber las edades.
Las preguntas, dónde se tomaron. Pero esencialmente me pareció curioso que ayer lunes, en la versión impresa, en un artículo que salió el domingo en la versión web, entrevistaron al director de Research Office, que es la casa encuestadora que les hace la encuesta el Nuevo Día.
Que es de ellos mismos.
¿Es de ellos mismos? Pues sí, okay, sí. No lo sabía. Pero ellos llevan... Research Office lleva haciendo la encuesta del Nuevo Día, yo creo que mínimo las últimas tres elecciones.
No. Ellos llevan toda la vida.
Pero antes, el Nuevo Día traía un gringo. O sea, antes el Nuevo Día traía una encuesta, una compañía americana hacer las encuestas del periódico. ¿Sí? Me imagino que en algún momento o emprendieron en montar su propia oficina de encuestas o simplemente los costos pues eran...
Bueno, lo que pasa es que de Research Office, además de ser una casa de encuestas para encuestas políticas, qué sé yo, ellos la utilizan como instrumento de medición interno. No sé con cuánta frecuencia ahora mismo lo están haciendo, pero ellos esencialmente corren encuestas... Que se llaman, lo que tú dices,
Benchmarks.
Corren encuestas benchmarks con bastante frecuencia.
Ok.
Para cosas de ellos, no necesariamente para...
Pero yo puedo llamar a Research Office y contratarlo.
Los puedes contratar.
Sí. Pero sí, me imagino que para política no.
No sé. No sabría decirte.
Yo nunca he visto a ninguna campaña política
contratar a Research Office. Es que yo creo que ninguna campaña también va a contratarlo porque son las encuestas de Nuevo Día. Sí, o sea, como que tampoco es que...
Exacto. Bueno, nada, la encuesta según... Ok, entonces ellos publicaron una historia el lunes, un poco tirando caquita a la encuesta de Noticias. No tirando caquita, pero diciendo...
Tirando caquita.
Que su metodología es mejor que la de Noticias.
Ellos estaban preemptive diciendo que básicamente Puerto Rico tiene un... unos retos y unas cosas que tiene que ser casa a casa.
La teoría que nos dijeron aquí ayer, que estamos grabando otro podcast, es que la teoría pro encuesta del Nuevo Día es que en Puerto Rico los hábitos de consumo de medios todavía no han machado el hábito de consumo de medios en Estados Unidos, incluso en algunos lugares de Latinoamérica, y que aquí la televisión y la radio siguen siendo muy importantes versus otros mercados y que probablemente una encuesta de internet no mide eso también. A mí ese argumento, te confieso que no me convence mucho, uh-huh. porque Atlas Intel, la ventaja que tiene, sí es una encuesta por internet, pero es una encuesta por internet que se ha hecho en 30 y pico países y 30 y pico jurisdicciones.
Sí, tiene una metodología.
Entonces, pues, si funciona en 30 y pico jurisdicciones, ¿por qué no va a funcionar? Okay. ¿Y porque nosotros somos tan especiales que no va a funcionar
en jurisdicciones complicadas.
Por eso, o sea, jurisdicciones con menos penetración de internet, con mucho más grande, más remoto, ¿verdad?
O sea, si la encuesta de... Ok, yo te digo algo. Si la encuesta de Atlas Intel fuese... hubiese sido hace 10 años.
Te puedo comprar no, esa hace 10 años no sirve. Una
porque la penetración de internet en Puerto Rico se ha disparado en los últimos 10 años.
Sí, sí, sí.
Y particularmente en los demográficos baby boomers.
Y con la llegada de los teléfonos celulares y la bajada de precios, porque cuando el iPhone va... Digo, el iPhone sí costaba 1,000 pesos, pero ahora tú consigues un teléfono con internet gratis. O sea, esencialmente te lo regalan y eso pues es otro factor. Pero bueno, podemos hacer un puesto para las telecomunicaciones otro día. La encuesta del Nuevo Día se llevó a cabo mediante entrevistas personales realizadas por toda la isla, casa a casa, con una muestra representativa de 1,000 participantes elegibles para votar.
Ellos siempre usan el 1,000.
Y que tienen 18 años o más. La de Nos Dice el Tema, 2,200. Pero claro, es más fácil conseguir una muestra de 2,200 por internet que en persona. Que tienen 18 años, uno por cada hogar. No es que lleguen al hogar y entrevistan a las 5 personas que vienen al hogar, es al que abre la puerta. De estos, 90% dijeron que están inscritos para votar. Las entrevistas en persona se realizaron entre el 20 y el 25 de febrero de 2024.
O sea, 90% dijeron que estaban inscritos para votar.
De acuerdo con los datos del censo, todos los resultados de la encuesta se han ponderado en su proporción correcta para ajustarlo a las variaciones de edad y sexo en la población. No tenemos ahora mismo esas variaciones de edad y sexo en la población. Hoy no las tenemos, me imagino.
José, que no las tenemos, José. Ya he preguntado 4 veces. No las tenemos.
Cuando hagamos el episodio, lo tengamos. Además de la muestra principal de 1,000 participantes, se utilizó una sobremuestra en el municipio de San Juan. El total de la muestra para el municipio de San Juan es de 400 participantes, compuesta por 103 participantes de la muestra principal y 200 participantes de la sobremuestra.
O sea que ellos escogieron personas adicionales.
Para San Juan, y me imagino solamente de las preguntas de San Juan. No habrán hecho todas las preguntas porque no tiene sentido. Y esto responde a una crítica que pasó en las elecciones de Batia contra Santini allá del 2000 y el 2004. Uh-huh. Que la encuesta del Nuevo Día, incluso si no me equivoco, la del 2000, la última, no la publicaron. Y dijeron, no la vamos a publicar porque la pela de Santini es tan cabrona que no vale la pena ni siquiera publicarla. Y Santini ganó, pero creo que ganó como por 2% o 3%, no fue por mucho más de eso. En parte es porque ellos hacían la muestra. Y a los que estaban en San Juan le preguntaban por la calle de San Juan y eso, eso no es una manera real de hacer una encuesta.
Pero te dice un poco de lo urbana que es a veces la encuesta, con algunos temas.
Pudiera ser.
Con algunos temas, ¿no?
Pudiera ser. Y este tipo de encuesta genera un error de muestreo no mayor de más de 3.1%, o sea que ese es el margen de error.
La de Noticias era
2.2, porque la muestra es más grande y típico, ¿verdad? Si la muestra es más grande, pues el margen de error siempre va a ser más pequeño.
Claro, en la submuestra se dispara un poquito el margen de error, creo que a 5%.
Todas las submuestras, mientras tú vas rompiendo en pedazos más pequeños, el margen de error aumenta, claro. Eso es... Mira que YouTube también se cayó.
No sé. Pero acuérdense algo con los margen de error. El margen de error puede ser para arriba y para abajo.
Correcto.
O sea, el margen de error puede ser o 5% hacia arriba del número que usted ve o 5% hacia abajo.
O picado a la mitad.
Correcto. También.
De hecho, y el Nuevo Día ha insistido y recalcado que en el 2020, su última encuesta, que tengo aquí la portada, en verdad la pegó. O sea, su última encuesta...
Y la pegaron como por un chavo.
Déjame buscar aquí. Ellos esencialmente pusieron empatados, era la portada. 35% Pipo, 34% Charlie, 11% Lugaro, 10% Dalmau, 5% Sal Vázquez y 1% Columna Corta. O sea que sí, la sacaron dentro del margen de error. También decía Jennifer González con cómoda ventaja sobre Acevedo Vilá y la mitad de los encuestados favorece el sí en la consulta. Así que la pegaron. Esa fue encuesta del domingo 1 de noviembre del 2020 a 2 días de las elecciones. Y es obvio, y esto es bien importante, uh-huh. una encuesta que es a una semana antes de la elección, pues una encuesta que debe ser mucho más certera que una encuesta que es a 9 meses de la elección. Así que esta encuesta de hoy y ese cliché que hizo los políticos es cierto. Retrata cómo está la cosa hoy. No necesariamente tú puedes hacer una predicción basada en una encuesta de febrero a lo que va a pasar en noviembre.
Correcto.
O sea que siempre es importante no dar eso.
Bueno, digo, pero te da un poco de dónde tú empiezas también.
Claro, 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 seguro. Sí, sí. Te da dónde estamos hoy y cuando salga la de junio que me imagino que habrá una encuesta antes de la primaria, pues veremos si la campaña de Jesús Manuel y Zaragoza y de Pierluisi y Jennifer cambiaron un poco estos números. Y obviamente pues veremos el resultado después de esa primaria.
Vamos a empezar con lo de la participación.
Con la interés de votar en las elecciones. Tenemos las gráficas que Wilton las va a ir proyectando poco a poco. Me llamó la atención bastante. Porque yo pensaría que la opinión general hoy está en que hay mucha apatía, en que la gente no está entusiasmada en pensar en las elecciones, que la gente está viviendo su vida, teniendo sus asuntos. La tendencia en Puerto Rico es a la abstención electoral. Eso es lo que hemos visto en las últimas dos elecciones. Y por lo menos esta encuesta no es que está todo el mundo matándose por votar, pero presenta algún tipo de aumento en interés en votar en las elecciones. Sobre todo cuando la comparamos con la misma encuesta del cuatrenio anterior, marzo 2020 con marzo 2024.
Que decían que el número había más apáticos.
En marzo 2020 estamos empezando la pandemia. O sea, literalmente en marzo estamos en el primer mes del lockdown. O sea, estamos viviendo en un nuevo mundo, la gente estaba, o sea, y les pido a todos que se transporte un poquito a cómo usted estaba.
Pues a morir.
En marzo del 2020, así que quizás pues teníamos ciertas otras cosas en nuestras mentes que ir a votar en las elecciones. Pero cuando vamos a la gráfica, Wilton, si estamos ready, es la primera, baja la página, no. Esa no es. Eso mismo que te va. Es la misma, esa. En marzo del 2020, 35% decían que estaban muy interesados en votar. 25% decían que estaban algo interesados, o sea que eso suma a 60%. 18% neutral, poco interesado, 22% entre poco y nada. Hoy, en marzo de 2024, 40% muy interesado, 30% algo interesado, o sea que 10% más que lo que era en esta misma fecha hace 4 años. 17% neutral y apenas 13% poco interesado o nada interesado. ¿Qué significa eso? I don't know. Pero me llama la atención. Me llama la atención bastante.
Pensaría yo que si hay mucho interés, ¿verdad? Si hay mucho interés del electorado en participar, yo pensaría yo, que es beneficioso, primero por un candidato que, digamos, esté entrando en el juego político nuevo. Es una persona que sea un desconocido, o no un total desconocido, pero una persona que tenga retos en su name recognition factor, pues es más fácil si tú tienes gente que está ávida a escucharte a gente que está más apática a no escucharte. Claro. Entonces, pensaría yo que, por ejemplo, una Terestela, el mismo Manuel Natal o la misma Alianza que tiene unos retos que vamos a verlo ahorita, pues pensaría yo que es positivo que la gente esté inyectada. Que la gente esté positiva.
Digo, yo pensaría que mientras más gente vote, en la general, mejor sería para las alternativas nuevas.
Por eso.
Porque tú pues debes dar por sentado que la vieja guardia y la vieja maquinaria del PPD y el PNP sea fuerte, débil o mediana como esté ahora, van a votar. ¿Verdad? Eso es lo que uno pensaría. Así que,
bueno. A menos que estos números lo estén impulsando la efervescencia de que como hay primarias en los partidos grandes... particularmente la primaria del PNP, puede ser que la inyección de que la gente esté inyectada en escuchar, en que esté menos apática, es por esa primaria, lo cual juega en contra a las nuevas alternativas, porque realmente pues la gente está interesada más en el chisme de las primarias grandes y no necesariamente está interesada en escuchar a candidatos nuevos o alternativas distintas, ¿no?
De hecho, en la próxima gráfica está la comparación marzo 2020 contra marzo 2024, para que la vean ahí dibujadita y no solamente confíen, ¿verdad? Pero, o sea, es un aumento de 10 puntos. Y entonces, pues, 10 puntos es una cantidad sustancial para cambiar cualquier resultado. Claro. En una elección entre 3 o 4 fuerzas que están más o menos
equilibradas. ¿Qué validaría la teoría esta de que... de algunos populares que dicen que es una elección distinta y se amarran ahí a ese clavo caliente de la elección distinta? No sé.
Yo sigo pensando
no creo que vaya.
Es wishful thinking.
Sí.
Pero hay algo ahí de nuevo. Sí, estos son los números. En el metaverso GFR, estos son los números, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo. Entonces, también hay más interés en votar en las primarias de los partidos tradicionales. Eso no estaba tampoco en la encuesta anterior, si te fijas, vamos a la tercera gráfica, voto más probable si hubieran primarias del PNP y el PPD para puestos principales. En febrero del 2023, que fue que hicieron esta pregunta, o sea, hace un año, no la hicieron en noviembre, apenas 15% decía que votaría en la primaria del PPD. Solamente 9% decía que votaría en la primaria del PNP. Claro, para esa época todavía Jennifer no se había tirado, así que probablemente los PNP pues, estaban diciendo, no va a haber primaria. Los populares se sabía que iba a haber primaria, pero más allá de... Yo creo que ya para esa época había campaña entre Luis Javier y Jesús Manuel, pero hasta ahí. Pero la inmensa mayoría decía que esperaría hasta las elecciones generales, 54%. Los demás están entre otras, o no está seguro. Un año más tarde... aumenta sustancialmente el interés en votar en la primaria del PPD y el PNP. La del PPD casi se duplica de 15 a 28% y la del PNP de 9 a 36%. Importante aquí que esos números se parecen a la muestra del total de populares y PNP, porque aunque no está graficado en la narrativa de... Que por cierto, tengo que decirlo, las narrativas del Nuevo Día están mejores que las de Noticel. No sé si es mejor, mejores redactores, mejores editores, pero
Puedes
leer los párrafos y los entiendes.
Lo hicieron con más calma. Me da la impresión que lo hicieron con más calma.
Puedes leer los párrafos y los entiendes. Pero que lo que iba a decir que cuando tú lees la narrativa, en la muestra de 1000 personas, 304 dijeron que son populares, o sea que son 30.4%. Así que se parece al interés en votar en la primaria, 28 dicen que quieren votar en la primaria del PPD y son 30% populares. Y 36% dijeron que eran PNP y 36% dicen que tienen interés en votar en la primaria del PNP. Así que un poco ahí lo que me están diciendo que las bases...
La muestra dice que 66% tiene un PID del bipartidismo.
Entre PPD y PNP, sí.
Okay.
¿Se parece al número del 2020?
Se parece mucho al número del 2020.
Un poquito menos, porque el 2020 fue 34 más 33, eso fue 6.7 y ahora está 6.6. Sí, está ahí pegado.
O sea que el resto, el 34%...
33% está en otro lado.
Está en otro lado.
Todavía no sabemos cómo se divide ese 33% entre PIB, Victoria
y dignidad,
pero podemos hacer cierta inferencia en la próxima parte de la encuesta, que es la que vamos ahora, que es la favorabilidad.
Claro, importante. Ese 33% que puede estar fuera del bipartidismo, no es un número malo, Corillo.
Es un número brutal.
O sea, no es un número malo. O sea, yo los estoy escuchando por la mañana y los estoy viendo por la mañana.
Están dooming.
Corillo, suave, porque el 33 no es mala.
Correcto.
O sea,
no es 3.
Por eso, no es 3. No es 3, incluyendo... Y si cojamos el 33... Si escogemos el 33 como que la gente se identificó fuera de las alternativas tradicionales y extrapolamos la data de Noticel de la semana pasada, descontando el proyecto de dignidad, ¿verdad? Descontando el proyecto de dignidad que es 5%, que era lo que 5 o 7%, que era lo que estaban adjudicando. Estamos hablando de que el 28% del país puede estar en la alianza.
Maybe.
Se parece mucho el número de Juan Dalmao.
Digo, pero recuerda algo, que no está costando dignidad.
Por eso, pero si estoy...
Y los no afiliados.
Por eso, pero estoy... Vamos a descontar... Pero,
mira, si le fuéramos a dar un número hoy, si le fuéramos a dar un número sin saber, tenemos que decir que la favorabilidad del PIB es 14 y la favorabilidad de Victoria es 13 y si suman da 27.
27, por eso claro, te digo.
Pero es que puede ser mucha gente que tiene opinión favorable de los dos.
Está bien, pero claro, pero por ejemplo, pero, o sea, extrapolando la data que tenemos de Noticel... Y extrapolando la data que hoy nos da de la muestra El Nuevo Día, hay un 33% del país que está fuera del bipartidismo tradicional. Ok, pues chévere. Descontando Proyecto Dignidad y los no afiliados, dentro del margen de error, más o menos, es como 5%, 5 o 7%. Es el 27-28% que tenía Juan Dalmau la semana pasada que lo ponía segundo. Y es el 27-8, más o menos, el número que te da de favorabilidad entre las dos facciones. ¿Por qué planteo esto? Porque los he visto esta mañana, estamos grabando martes, y los he visto esta mañana como desmovilizados.
Digo, muchachos y muchachas de la Alianza, la política tiene momentos difíciles y momentos buenos. ¿Qué? No todo puede ser celebración. Tenemos que también sacar el estómago y aguantar cuando las cosas malas pasan para reponerse.
Pero no te añado más. Te añado más. Y esto es lo más importante de todo lo que te voy a añadir aquí. No podemos cherry picking.
Exactamente.
Porque si la semana pasada estábamos dando golpes en el pecho.
Exactamente.
Con la encuesta de Noticel. Pues hoy no podemos decir que la encuesta del Nuevo Día es una mierda.
Exactamente.
Y no podemos, y les voy a decir más, Corillo, todavía ustedes no saben cómo va a ser el head to head. Tienen que esperar. Porque si el head to head sale bien.
By the way, hay buenos números para Juan Dalmau en esta encuesta.
Por eso.
Estos números de hoy, vamos a ir a eso ahora. O sea, no, no hay buenos números para Juan Dalmau. Hay un aumento importante de su favorabilidad. O sea,
pues le digo.
Pero paciencia y fe. Calma, calmona. Ok, vamos, sí, vamos sí. A los números de favorabilidad y desfavorabilidad. Ok, la pregunta es si tienes una opinión muy o algo positiva, neutral, muy o algo negativa, o no estás seguro de un chorro de figuras públicas y de partidos. Le preguntaron por los principales figuras públicas y los principales partidos. Si están viendo en YouTube, esta gráfica da un poquito de dolor de cabeza, pero bueno, así es que la presentaron. Para sorpresa de nadie, la comisionada reciente Jennifer González sale como la política con los mejores números. Ella, toda su carrera política, ha sido la política con los mejores números, porque su teoría es tan buena como la mía, yo no sé. Honestamente, yo nunca he podido explicar.
Nadie sabe, nadie sabe.
Así, pero siempre ha sido así. En encuestas privadas que yo he visto, algunas que yo no he hecho, ¿verdad? Pero ayuda, he diseñado, he trabajado con el encuestador, siempre sale Jennifer González número uno. 45% tiene una opinión muy o algo positiva, 22% neutral, 33% muy o algo negativo. En segundo lugar, queda el Partido Nuevo Progresista, entre todas las entidades, 39%. Pues esa es la base del PNP, yo no pensaría, o un poquito más de la base, porque 36 se identificaron como PNP y el PNP está sacando 39, así que habrá gente allá afuera que tenga opinión positiva del PNP, aunque no sean PNP. 16% neutral, y claro, el PNP es mucho más divisivo que Jennifer y tiene unos negativos mucho más altos. Tiene 45% de opinión negativa.
Eso me sorprendió.
A mí no. Es que si no eres PNP, piensas que el PNP es una
mierda. Me sorprendió en el sentido de que tienes 30, o sea, tienes unos números altos positivos y unos altos negativos.
Pero mira, te digo algo.
Para hacer un partido, lo que te digo. Te digo algo.
Jennifer, con la encuesta de noviembre, la tengo aquí 7 de noviembre, y esa gráfica no la tengo, discúlpame, Wilton. Está esencialmente igual. Ella en noviembre tenía 46 muy positivo o algo positivo.
Y se quedó igual.
Y 30% muy negativo o algo negativo. Y ahora tiene 45 y 33. Ay. O sea que está dentro del margen de error. Y el PNP también se queda más o menos igual. 39% algo positivo muy positivo. Y 43% negativo muy negativo. O sea que entre Jennifer y el PNP, de noviembre para acá, todo lo que ha pasado, todo lo que no ha pasado, escándalos, no escándalos, campaña, todo lo que esencialmente no ha hecho mella.
No
sé, los números están. Y ahí se parece a la encuesta Noticel.
Sí.
En la encuesta Noticel un poco también vimos que en cuanto al PNP hubo muy pocos cambios.
Correcto.
Y pues eso un poco yo creo que debería alarmar al equipo del gobernador. Porque en el análisis tradicional y el que hemos hecho en este podcast, nosotros le hemos dado al gobernador que ha ganado todos los meses en cuanto a la campaña, en cuanto a proyección, en cuanto a imagen, en cuanto a su campaña de haciendo que las cosas pasen. Mm. Entonces, pues los millones de pesos que se gastaron en eso y las miles de horas de trabajo que le han metido no han tenido ningún efecto.
Pero a la misma vez también es un buen número, o sea, es una te envió un buen mensaje también al gobernador, o sea, al equipo de campaña. Mm-hmm. Puede decir, bueno, es verdad, a lo mejor no hemos movido mucho la The Needle, pero Jennifer tampoco. Uh-huh. E inclusive alguien pudiese sugerir que se ha estancado. Y claro, los problemas, eso, o sea, estoy seguro, Luis, que eso debe ser por los problemas estructurales que tiene esa campaña. O sea, no estoy pensando que puede ser que no. O sea, ¿qué pasaría si hoy la campaña de Jennifer González no hubiese tenido los fumbles que tuvo y que ha tenido hasta las últimas semanas con estos números? Pues yo creo que estaría sólida.
By the way, yo pienso que con estos números ella va a estar ganando esta encuesta mañana.
Sí, sí.
En la primaria.
En la primaria. Creo que las van a poner cerradito.
Ella estaba ganando por, si no me equivoco, por 9 en la encuesta de octubre, de noviembre. Yo la busco ya mismo. Y digo, eso lo podemos tener ready para el episodio del domingo, pero nada, 12.
Bueno, si está ganando por 9, dentro de margen de error, ¿cuánto es margen de error? ¿5?
No 3. sé, no me acuerdo.
Que pues.
Por ahí puede estar.
Está ahí.
Pero ahí. Era un número completamente a la inversa de la noticia. No, dice él tiene el gobernador por 8. Tenía en noviembre por 8, ahora lo tiene por 8 también. Y entonces, pues ahora el que nos dice mañana.
Y de hecho, pero nunca ninguna de las dos ha dicho 30 puntos.
No, nadie ha tenido... exacto, no, no, eso no ha pasado, eso no ha pasado.
O sea, nadie ha tenido los números, como diría Edmundo, los números de Elías Sánchez.
No, los números de Elías Sánchez no.
Nunca,
ni los números de Edmundo.
No, no, nunca,
nunca ha pasado.
Nunca ha pasado.
Y digo, y recuerden, aunque ya el gobernador empezó a pautar y me salió, guié para el oeste este de
weekend.
Tiene billboards, conté como 20 billboards. Sí, y sí. Todos son de la compañía roja.
Claro, claro. Pues, que no es más nada.
Pues, digo, esa es la principal.
Hay pero, otra, pero.
Pero de, lo, de la otra, en la otra no vi. Ni en GFR, ni en la que es color turquesa. En esas no vi, digo, la pauta. Todas fueron en la de la compañía roja.
Pero que tiene chavo para comprarlas todas. Tiene chavo para comprarlas todas.
Y yo me imagino que las van a comprar todas.
Claro.
Y estemos ya al final, las van a comprar todas. Ok. Pasando al próximo resultado, la tercera figura con los mejores números, el gallo, nuestro próximo y seguro, Pablo José Hernández Rivera.
¿Por eso viniste de rojo hoy tú?
¿Qué? Por eso vine de colorado hoy, no, en verdad, es que estaba limpia esta camisa y me la puse. Tengo que mandarle, Gilberto Miller me está criticando la ropa y me dijo que me tengo que poner colores sólidos, así que le estoy siguiendo el consejo a
¿Por qué te tienes que poner colores sólidos?
Ay, qué sé yo, cosas que me dice Gilberto Miller como si él supiera. Saluditos a Gilberto, te quiero.
Pues Gilberto le gusta también la cosa de...
Sí, pero él me dice para la cámara, es para la cámara.
Está bien, pero puedes jugar con eso.
Después tú, después hablamos.
Sí, o sea, sí,
de hecho, tenemos un email ahí de un
por eso, pero, o sea, puedes jugar. Él tiene razón en lo que está diciendo, ajá. Pero puedes jugar con eso.
Muy bien.
No puedes poner pantalón corto ese cultivo ese que te pusiste.
No, no, pero eso fue aquel día nada más. Ok. Pablo José Hernández. Es la primera vez que hacen esta pregunta de Pablo, así que no tenemos el histórico. Pero Pablo aparece con 35% de favorabilidad, 23% neutral, 37% negativo y 5% de personas que no está seguro, que me imagino que es personas que todavía no lo conocen. Lo importante para Pablo en estos números son dos cosas. Primero, que está casi empate entre negativo y positivo. La única persona que está por encima, positivo o negativo, es Jago. Así que tener un negativo 2 en este ambiente político de Puerto Rico es algo bastante impresionante. Y segundo, que el PPD está en 30 y él está en 35% de favorabilidad. O sea, que hay un grupo de personas fuera del PPD que tienen una opinión positiva.
Bueno, eso explicaría también la reacción que tuvo Pablo José el otro día.
Y se parece a lo que está explicando el número de Noticel también.
Y explica el número de Noticel y también responde un poco a la respuesta que tuvo Pablo a los números. Uh-huh. Que algunos han interpretado como Colbert, que han andado un tour por ahí, que han interpretado de que tiró. Y se siente un poco así. Ya, yo entendí lo que él quiso decir, pero se siente. Puedo entender cómo alguien dentro del Popularum pueda pensar que Pablo tiró a pérdida la gobernación. Uh-huh. O sea, lo puedo entender. Yo sé lo que él quiso decir, pero puedo entender cómo alguien se puede sentir así. No es que le estoy dando razón a Colbert, lo que te quiero decir, pero puedo entender porque he hablado con un par de populares que me dijo, mira, este cabrón, como que...
Colbert, yo no sé, o sea, ¿por qué Colbert hace algo? Pues eso se puede escribir libros y libros de por qué Colbert hace las cosas. Pero Colbert está como de asesor ad hoc de Juan Zaragoza, okay. Y lleva una campaña por lo bajo hace un tiempito de que Jesús Madel y Pablo están en una campaña contra los viejos.
Contra los viejos. Bueno, él empezó. El primero que me dijo, bueno, Zaragoza lo dijo, pero el primero que me dijo fuera del Popular el tema este de las canas y los viejos y la mierda fue Colbert.
Por eso.
Entonces, una vez yo le entrevisté y dijo eso.
Yo creo que está bien sacado por los pelos y un poco responde a estrategias particulares de Colbert para que Zaragoza gane. El ataque contra Pablo, pues dos cosas. Y para darle un contexto a los que no sepan, esto fue el viernes, el programa nuevo de Magic. Que está Lenín y está Denis Pérez y hay otro, Carlos Weber y una compañera más que no recuerdo el nombre ahora.
Carla Cristina. No me mencionarlo porque si no...
Es que no lo
recuerdo. No me acordaba, pero...
Y allí Pablo fue el viernes a hablar de la encuesta Noticel y Lenín le pregunta, bueno, y en estos números pues hay un escenario donde tú serías comisario residente y tendrías un gobernador del PNP, lo has considerado o algo así. Y Pablo le dice, no es el escenario que yo quiero, ni por el que voy a trabajar, pero sí, lo he pensado y esto es lo que yo haría. Y Lenín, pues siendo Lenín, it is what it is, así son los medios, cortó el clip y lo sacó sin añadir lo que Pablo dijo al principio. Y eso pues se fue viral y por ahí arrancaron las reacciones. Yo creo que el error de Pablo en la contestación fue que no tenía que hablar 2 minutos de decir lo que va a hacer, si el gobernador es PNP. Él le tenía que decir...
No está solo eso.
Tenía que decir, mira, yo estoy trabajando para que gane el PPD, pero sí, yo estoy trabajando para todos y no tendría problema en trabajar con un gobernador del otro partido. Sí, porque se acabó y ya, y próxima pregunta.
No está solo eso, que yo creo que no debió... O sea, creo que además de hablar 2 minutos, el timing, o sea, estás en el mismo día de la encuesta, que tú eres un candidato que sales con unos números tan favorables, alguien pudiese pensar, lo cortaron mal, lo cortaron bien, lo que sea, alguien pudiese pensar, este cabrón está tirando under the bus al candidato a la gobernación del partido. ¿Por qué? Pablo está neutral, aunque sabemos que sé que va a endosar a alguien ya mismo en estos días, pero en esta semana, pero se ha mantenido neutral en la contienda. Parecería ser que por la disciplina de organización que tiene la campaña, pues están corriendo campañas separadas del partido o de lo que está haciendo el partido. O sea, hay muchas cosas que, no sé, debió haberlo manejado mejor. Y pues se buscó un cantazo de Colbert. Colbert no es la mejor persona para que te esté dando un cantazo y whatever, no importa, pero al final del día, ver populares pelear siempre es bueno para los medios. Así eso que sí,
a los medios les encanta.
Entonces, ¿qué pasa? Que creo que debió haber manejado mejor la pregunta. Era muy fresco la respuesta porque era muy temprano. O sea,
fue el mismo día. A las 7 y 45 de la mañana.
Sí, pero que fue el día de la misma. O sea, como que no había ni, sí, sí, no había sí, ni break de todo el mundo. Ajá, puñeta, no. Estamos tercero. Exacto, ¿sabes? Como que.
Sí. Y hasta este cabrón ahí.
Está este cabrón barriendo el piso conmigo. Sí, o sea, como que es eso. Es un poquito ese asunto.
Que lo tome como un aprendizaje.
Tengo que decir algo sobre el número de favorabilidad. Yo sé que estamos. Vamos a ir a la pausa, pero estamos.
No, todavía. Pero, queda un ratito, pero dale.
Pero no sé por qué razón no incluyeron a Nairma Rivera Lacen. Y yo no quiero aquí estar. Yo he visto ahí 300 especulaciones y razones y qué sé yo. Yo no creo que ninguna de esas. Pero. Aquí hay dos cosas y aquí es que viene un poco las fallas de estos instrumentos. Si usted incluye o no incluye. O sea, si usted incluye a todos los candidatos a comisionado residente, pues puñeta, Andy, ¿por qué no vas a poner a Nairma Rivera Lacen? Que es la frontrunner candidate de la alianza o del otro partido. Eso es lo primero. Y lo segundo, si no la pusiste es porque no salía, porque no polió lo suficiente, haz un disclaimer. O sea, incluye una nota. Eso ellos lo han hecho anteriormente.
En verdad, no tiene explicación.
No hace ningún sentido. ¿Sabes qué pasa? Que abre la puerta a las especulaciones de siempre, de que el Nuevo Día está de atrás como titiritero, ta, 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 ta. Claro, derrota la teoría de los estadistas de que el Nuevo Día es izquierdoso porque dejaron fuera a Nairma Rivera Lacen. Pero, esto es este tema. O sea que yo, honestamente, hubiese preferido, si no la iban a incluir, que nos explicaran por qué. ¿Por qué no está ahí?
No quiero pensar es que se lo olvidó y nadie se dio cuenta.
Claro, eso puede pasar.
¿Qué puede pasar?
¿Qué puede pasar?
Puede pasar.
¿Qué puede pasar?
Yo usualmente no le asigno malicia a algo y pienso que puede ser la estupidez.
Puede pasar. Sí, pero sí. Incluiste a todo el mundo, cabrón.
Sí, está todo el mundo, está todo el mundo. Y está Manuel Natal y está
Juan. Está todo el mundo, está todo el mundo. Y el periodo, y las entrevistas fueron después del anuncio de la alianza.
Por eso.
O sea, como que
entonces me dicen. La entrevista fue la semana pasada.
Entonces any fucking sense.
De verdad no tiene ningún fucking sentido. Pero bueno.
Está bien, pero nada.
Ellos sabrán. Entonces, el cuarto lugar en favorabilidad es el Partido Popular Democrático. Aquí también hay noticias positivas para el Partido Popular Democrático dentro de todo. Y va contra la narrativa. En octubre, la favorabilidad del PPD era 33, la muy malo algo negativo era 47. Hoy es 35 y 46, o sea que subió 3 puntos entre una cosa y otra. Así que está dentro del margen de error, pero yo creo que en esta etapa no perder puntos es positivo para el PPD. Y aquí subió 3, así que interesante.
Digo, en verdad es mejor para Jesús Manuel.
Claro, Jesús Manuel, me parece que la historia menos contada en esta reacción mañanera de la encuesta es el número de Jesús Manuel Ortiz, que se convierte en el tercer político con mejores números. Tiene 34% de favorabilidad, 23% todavía neutral, 30% y 40% negativo y 3% que no sabe. Cuando tú ves esos números versus octubre, él está aquí, como te dije, fue 34 positivo en febrero. En octubre lo que tenía positivo era 28%.
Claro.
Negativo tenía 43 en octubre. Hoy tiene 40. O sea que mejoró más 6 positivo y menos 5 negativo. O sea que mejoró 11 puntos entre una cosa y otra. Y lo mejor para él también es que en octubre todavía 8% no tenían opinión de él. O sea que no lo conocían. Y ese número ahora ha bajado a 3%.
Sí, hablando de ese asunto, me llama la atención los números negativos de Juan Zaragoza.
Pues si quieres hablar de Zaragoza, a mí no me sorprende.
Pero me llama mucho la atención, a mí no me el sorprende. 43%. Y te digo por qué. Porque uno habla con gente. No es que piensen que le van a dar el voto a... Y le he intentado cuando entrevistaba a Juan Zaragoza. Ajá. Reacciones que recibo de gente que dice, coño, me gusta cómo habla él, como que qué sé yo. Y yo hubiese pensado, no es que hubiese estado en el lado positivo un cojón, pero hubiese pensado que más gente sí tuviese una imagen positiva de él. Si estos números son así, el equipo de Juan Zaragoza tiene un problema cabrón.
Mi teoría del caso y de la elección. Ajá. Y yo apoyo a Jesús porque lo conozco y somos amigos hace muchos años y sé lo que da, etcétera. Pero si no conociera a Jesús, de todos modos, mi teoría del caso es que Jesús es mejor candidato para la general que Zaragoza, precisamente por esto. Uh-huh. Porque es que la realidad es que Zaragoza, cuando fue secretario de Hacienda,
sí, tiene uno...
hizo muchos enemigos. Y Zaragoza tiene una personalidad abrasiva, una personalidad confrontacional. Y en privado, los que han trabajado con él o han lidiado con él por muchos años, pues saben que en algún momento te puede haber dado una buena manda para el carajo, a lo mejor merecida, pero pues sin el tacto que eso requiere. Y un poquito ahí se me parece a Eduardo Batia. Que en ese tema de la relación interpersonal, él un poco padece. Y sin hablar que el prospecto de que Juan Zaragoza se convierta en gobernador en las oficinas centrales de Walmart, que son aquí cerquita, no debe caer muy bien. En las oficinas centrales del corillo este de Azores no debe caer muy bien. En las oficinas centrales de entonces, pues, a mí no me sorprenden esos números negativos de Juan Zaragoza. De hecho, esto es el positivo es 31, o sea que está 3 puntos por debajo de Jesús en positivo. Importante eso. No creo que la opinión negativa sea de los populares. Yo creo que la inmensa mayoría de los populares tiene una opinión positiva de Juan Zaragoza y por eso sacó los votos que sacó en la primaria para el Senado por acumulación. Y yo, si le preguntas al popular promedio, te va a hablar bien. Incluso el popular que va a votar por Jesús Manuel no te va a hablar mal de eso.
Pienso que es un tema de los que están fuera del partido.
Sí, de acuerdo.
Pero, nada. Y te voy a añadir algo más. Yo creo que los positivos que Juan Zaragoza tenía en un momento dado, a lo mejor eran más o lo que sea. Cuando él era más outsider. Cuando él viene de ser secretario de Hacienda y corre como un outsider. Uh-huh. Como que yo vengo de la industria privada y me metí esto a la política para cambiarla, etcétera. Uh-huh. Pero ya la gente tiene su trayecto en el Senado un ratito. O sea, ya él se convierte en un político normal. Uh-huh, uh-huh. Y pues sabemos ya que los políticos normales tienen sus retos de favorabilidad. Uh-huh. A eso lo combinas con el tema de que es un poco abrasivo, de que quizás fuera de la zona metropolitana cae mal algunas cosas, como pasó con la pelea que había con Comerío, que entonces José le quitó el pasaporte.
La leche,
que sea mi programa, todas esas cosas. Puede ser.
De mi sticker favorito.
De tu sticker favorito.
De todo el tiempo.
De los stickers
de otro chat.
Sí, pero sí, es ese asunto. Ahora, te digo algo. Si quieres, Wilton, cuando tenga un break, pon la gráfica, porque... Yo, validando un poco la teoría de la muestra, me dejé llevar por los números de los negativos del PIB, uh-huh. Movimiento de Historia Ciudadana, uh-huh. Y que aquí había otro negativo Manuel altísimo, Natal. Y Manuel Natal y también los de...
Disculpa, que no te he compartido este documento.
Sí, y los de Juan Dalmau, eso me valida dos cosas. Uno, que la encuesta es más skew al bipartidismo, obviamente, al 66%, porque... Ellos sacan, PIB saca 64% negativo, Victoria saca 64% negativo, y Juan Dalmau saca 40% negativo, que no es malo, porque él siempre ha salido bien, o sea, ha salido mucho mejor que Manuel Natal, por ejemplo, y que el propio PIB y que el propio Victoria Ciudadana. Ahora, ahí lo que yo te digo y te plantearía es... Que entonces, este tema, dos cosas. Uno, yo creo que ya la alianza superó lo de Lugaro.
Ok.
O sea, el tema de... Lo que habíamos visto en los números anteriores de que si Lugaro estaba o no estaba, cómo hubiese ayudado a la alianza. ¿Te acuerdas? Que había en un momento dado una encuesta, le preguntó, cuando se rumoraba que Lugaro podía regresar. Creo que se ha superado eso. Y lo segundo, que honestamente, a estas alturas, Manuel Natal arrastra negativamente... la alianza.
Mira, Manuel Nadal, en esta encuesta del Nuevo Día, siempre ha sido la figura con los peores números.
Siempre.
Y en encuestas privadas que yo he participado fuera de la área metropolitana, también siempre usualmente es la persona con los peores negativos. ¿Por qué? Empieza sumando que todos los populares y todos los PNP lo detestan. Y ahí ya tú arrancas, en esta encuesta ya tú estás con el 65%.
Menos 66, exacto.
Y de hecho, si tú miras la encuesta de noviembre, en noviembre los números de Manuel eran peores que los de ahora. Era 11% favorabilidad, 26% neutral, 60% negativo. Ahora en esta encuesta es 16% positivo. O sea que mejoró 5 puntos en lo positivo. Neutral 23 y lo negativo se quedó igual en 60. O sea que esencialmente hay números buenos para Manuel Nadal.
Sí.
Ah, que sigue estando bastante atrás. Y claro, y Juan Dalmau también tiene un aumento importante. En noviembre, Juan Dalmau sí tenía números negativos, pero tenía 19% positivo, 24% neutral, 56% negativo. En esta encuesta de hoy, tiene 26% positivo. Claro. O sea que sube 7 puntos. Eso es un aumento importante y creo que hay que mirarlo. Y los negativos bajan a 48 de 56. O sea que aumenta más 7 y baja menos...
Descontó 8.
Menos 8.
Ajá.
O sea que es un más 15.
Claro.
O sea que ahí hay un empuje importante. Y yo creo que eso tampoco se está discutiendo mucho. Y a los amigos de la alianza que están con el moco por bajito... Eso.
Suave,
porque aquí le están demostrando que hay movimiento, seguro. Aquí le están enseñando que hay progreso.
Y ese
lo que pasa es que quizá hay gente que pensó que ya esto se decidió, y hay gente que pensó que ya Juan Dalmau está juramentando, y pues no, pues falta, hay que hacer campaña.
Y no solo eso, que el número positivo se parece mucho al número de Noticel.
Correcto.
Volvemos. Correcto. Por eso yo los leí esta mañana y decía, pero ¿por qué están tan... ¿por qué José Javier Lama está tan alicaído? ¿Qué pasó? Pues no está mal.
Ya volvió Facebook e Instagram.
Tranquiles. Así que son buenos, en verdad, el número. Ter Stella González Denton tiene un problema de reconocimiento fácilmente. O sea, ese número de que sale ahí que nadie sabe, que no tiene una opinión de ella, altísimo.
26. Pero está bien, eso es camino por recorrer. Ella no le pregunta en octubre, en noviembre ya no le preguntaron. O sea que no tengo.
Ella le preguntaron en head to head.
Ella preguntaron en head to head, pero no tengo comparación.
Y en head to head ella le pusieron 20%. Y en aquí le están poniendo muy algo positivo, 21%. O sea, entonces, que se parece.
Y la figura que nos falta por discutir es el gobernador Pedro Pierluisi, que luego de la pasada vamos a entrar a las notas y su aprobación. Pero el gobernador esencialmente está igual. Bueno, un poquito mejor. En octubre, 28% de aprobación, hoy 30%. 15% neutral en octubre, hoy 16%, así que esencialmente igual. Y negativo en octubre era 57% y hoy está en 54%. O sea que mejoró un ching. Bajó los negativos 3 puntos, subió los positivos 2, tiene un más 5.
Pero
que ahí, no está mal.
Pero pues, el problema que tiene Pipo es el problema que nosotros siempre hemos hablado. Que a Pipo no se le pega ni lo bueno ni lo malo.
Eso
es lo que está pasando aquí.
Y también el gobernador tiene otro tema, que es que él es 100% conocido. Es muy difícil que usted cambie la opinión sobre el gobernador. Ya usted tiene una opinión fijada sobre el tipo si lo ve todos los días. O sea, lo lleva viendo todos los días por 4 años. Bueno, y a Pierluisi más, pues Pierluisi lleva siendo candidato desde 2008, candidato a nivel nacional. Así que lo llevamos viendo por más de una década, esencialmente todos los días.
Sí.
Mira, pues hablando de Pipo y Diego, vamos a la pausa.
Dale, vamos a la
pausa. Y cuando regresemos de la pausa, les contamos las notas que le está dando el público.
No preguntaron por los gemelos.
No hay favorabilidad de los gemelos, así que eso quizás para la de mayo. Bueno, si necesitas saber el valor de tu propiedad, ya sea comercial o residencial, te tenemos el patroncito que tú necesitas. Se llama JCC y Asociados LLC. JCC and Associates, LLC. Su propietario José R. Cestero, con el número de licencia 1339 y con la certificación general 292. Tiene 30 años de experiencia en las bienes raíces, con los últimos 10 años dedicado a la valorización, a la tasación de propiedades. Aquí no te estamos mandando con alguien que no sabe, te estamos mandando con el duro. Además, JCC and Associates cuenta con las prestigiosas designaciones del Appraisal Institute, MAI, SRA y AIGRS, y también la prestigiosa designación CCIM del instituto con el mismo nombre. Así que viene validado por los que más saben el tema de las tasaciones. Así son nuestros patrocitos pymes, así es JCC and Associates. Si vas a vender o comprar una propiedad, si estás dividiendo bienes en una herencia, en divorcio o simplemente estás buscando asesoría sobre cuál es el valor en el mercado de tu propiedad, llama a nuestro patroncito pyme, a José R. Cesteros de JCC y Asociados, al 787-647-9643 para tasaciones. JCC Asociados, 787-647-9643. Y ya que estamos hablando de temas de bienes, activos, inversiones, la planilla falta poquito. Apenas un mes y un poquito. Si estás buscando ahorrarte algo y adicional invertir en tu futuro, comunícate con Chévere Financial y nuestro patroncito Roy Chévere. Con más de 14 años de experiencia, Roy Chévere ofrece diferentes alternativas en el mercado, ya sean IRAs de productos indexados o fijos, o ya también ofrece los rollovers. Puedes convertir tus IRAs viejas en IRAs nuevas. Llámalo y oriéntate al 787-209-8441, 209-8441, y recuerda que lo puedes buscar en Instagram como Chévere Financial. No vayan a decirle, no le vayan a decir que nos cogió de tontos con eso de Dwight Howard para los Mets. No se atrevan a llamarlo al 787-209-8441 y decirle: Roy, ¿qué pasó con Dwight Howard? Si venía para los Mets, ¿qué pasó? ¿Vendieron todos los abonos y ahora lo quitaron? Así no se puede, pero Roy Chévere vende ira, él no vende abonos, él es solamente fanático de los Mets, no es culpa de él. Roy Chévere, Chévere Financial, mira, qué chévere. Bueno, Johnny, los números de Pierluisi.
¿Qué pasó?
Mejoraron un chin en general. Hay tres preguntas que está haciendo la encuesta: aprobación de la labor, desempeño sobre las expectativas y las notas que se le da al gobernador Pierluisi. Sí. Cuando vamos, las tres encuestas están media, las tres preguntas están media extrañas, porque traté de coger un screenshot solito y se veía mal, así que las tengo las tres juntas ahí y Wilton las está proyectando ahora. La aprobación del gobernador, hay una mejoría sustancial.
Sustancial.
De febrero del año pasado a marzo de este año, un año, la aprobación sube de 15, que es un número devastadoramente malo, a 27, y se parece al número de Noticel, by the way. La aprobación del gobernador, si no me equivoco, era 30 o 29 por ahí en la encuesta de Noticel. Eso sí, la desaprobación está igual, de 21. La desaprobación también se reduce de 57 a 52, así que un aumento positivo de más 12 y en el negativo un aumento de más 5, así que estamos en más 17. Y creo que por lo menos ahí los publicistas
los publicistas
haciendo que las cosas pasen, deben decir, ahí está.
Sí.
No, eso que dijo Luisito antes de la pausa, está hablando mierda.
Titicari, tío Andy tiene que estar más contento.
Por lo menos le subió, le dio un más 15, que eso no es poca cosa, sobre todo en un mercado.
Le costó 30 millones de pesos, pero está bien.
No, ellos dicen que eso costó 6 millones. Yo no puedo creer que ellos digan que ellos pagaron 6 millones de pesos dados por eso. Anyway, ellos siguen diciendo eso. Edwin Mundo te lo dijo hace poco. Lo preguntaste y te lo dijo. No, eso fueron 6 millones. Mira, cabrón. Mira, puñeta, con eso es un buste a nosotros.
6 millones yo creo que gastaron en diciembre, nada más.
Yo creo que sí. En diciembre fueron 6 millones.
Sí. Que era cuando se vencía la veda y había que darle,
dale,
fuego.
Como Banchi robado. Entonces, esta pregunta es media extraña. El desempeño de Pierluisi sobre tus expectativas, ¿verdad? Que te preguntan a ti cómo tú crees que si lo ha hecho. Y la contestación: mejor de lo esperado, peor, igual de lo esperado. El mejor también mejora en un año. Se queda igual de noviembre para acá, de 12 a 13, pero en febrero era 9. Y ahora es 13, así que ahí aumenta. Y el peor también se reduce de 55 a 50. Pero la pregunta es tan extraña que por eso es que tú ves que igual a lo esperado se queda ahí. Como que la gente, yo no sé si la gente está muy...
Si la gente entendió bien la pregunta. Sí, porque depende mucho de Irin.
Correcto.
No sé.
Y entonces la pregunta clásica que hace el Nuevo Día. Que esta es la clásica, que son
las notas
del gobernador, que yo, desde que tengo uso de razón, desde Rosselló Padre, siempre se ha hecho esta pregunta, el tema de las notas. Y si hacemos el tracto histórico, van a ver que en Puerto Rico, desde Aníbal para acá, a todos los gobernadores los cuelgan. Siempre, bien cabrón. Los cuelgan. Y si usted quiere entender, porque aquí no se ha reelecto ningún gobernador del 96, pues un poco esta pregunta es la clave. En febrero del 2023, el gobernador estaba colgado. En marzo del 2024 está colgado, pero está menos colgado. En febrero del año pasado solamente tenía, si sumamos A, B y C, tenía 40 puntos. nunca hagas matemática en vivo. Esto es el error. 35 okay, puntos. 35 puntos. 20 puntos D, 42 puntos F, así que tenga 62 colgados y pues más o menos. Ahora, cuando venimos un año más tarde, en marzo, pues los números mejoran. Entre A, que tiene 10, B, que tiene 14 y C, que tiene 20, pues el gobernador está en 44 puntos.
No está mal.
Nada mal. Está por encima del número del PNP.
Hay que decir, ahí sí que si las cosas pasan, yo creo que está...
Y en la DIF tiene 54. O sea que ahí hay una mejoría. Hay una mejoría. Si no es suficiente. Yo presumo, porque no tenemos el crosstab, así que no lo sabemos hacer, yo especulo que esa mejoría viene en gran medida de los PNP.
Claro. Y como consolidó la base...
Son los PNP los que...
Sí, sí, los están ayudando.
Los que lo están ayudando.
Pero antes no tenían los PNP.
Antes no tenían los PNP, exacto. Y no, en una primaria lo que van a votar son los PNP.
Por eso. Y ya sabíamos que entre los PNP, Jago, ¿te acuerdas? En aquella encuesta, Jago y el gobernador están en empate.
Sí,
en
favorabilidad.
En favorabilidad. Sí. Entre los PNP. O sea, exacto, que eso es lo que ellos decían, como que no, la cosa está cerrada. Ok, ¿qué más?
Jennifer González, la aprobación esencialmente se mantiene igual. Estaba en 38 en febrero del año pasado, subió a 47 en noviembre, volvió a bajar a 44, pero no me es nada. Y las notas esencialmente son las mismas. Son las mismas. Mira, en febrero tenía 23A, hoy tiene 22. En febrero tenía 20B, hoy tiene 28. Pues mejoró un poquito las B. Pero la C de 26 bajó a 14 y las D y las F bajaron un poquito. Eran 16F, 14D, ahora son 3 y 12. Pero esencialmente Jago está donde siempre ha estado en esta encuesta.
Sí, sí, sí.
Nada la acumula, ella está flon, todo le resbala, nada se le pega. La gente la quiere, la gente le gusta.
Nada negativo se le pega.
Nada negativo se le pega.
Porque a ella sí se le pega lo positivo. O sea, esa encuesta es lo que te está diciendo. Por eso coincide ahí con el embarazo, los gemelos. O sea, el problema que tiene la campaña de Pipo con Jennifer es que nada negativo se le parece pegar. Y parecería ser que inclusive cuando le tiran negativos le suben los numeritos. Que no es el problema que tiene Pipo, porque Pipo no se pega ni lo bueno ni lo malo. Tú sabes, está fuerte con ese asunto. Así que hay que verlo en su justa perspectiva. Yo te voy a decir algo. Estos números me sugerirían a mí que la encuesta del Head to Head mañana...
Entre ellos dos. Entre Pipo y...
Exacto.
Y Jago.
Y Jago va a estar cerrado.
Como te dije, esa encuesta, déjame buscarla aquí, en el 9 de noviembre fue que publicó El Nuevo Día, tenía a Jennifer por 14. Pero el titular fue, se acorta la brecha en la primera del PNP, era 55% Jennifer, 41% Pierluisi, pero en aquel momento ellos habían medido en febrero y, había bajado 9 puntos Jago y Pierluisi había subido 16. Ajá. O sea que ya la tendencia en noviembre era cerrarse. Si se da lo que tú vaticinio, pues debe estar en menos de 14. Debe estar en 8, en 9, en 7. La ventaja de la comisionada.
Yo te puedo pensar que inclusive debe estar dentro de margen de error.
¡Y a rayos!
Yo pienso que ya debe estar... Si el margen de error es 5 y ya está en 7, realmente nosotros ya estamos cerca de una primaria que... Básicamente está empate. Uh-huh. Ahora, o sea, virtualmente empate.
Y si vamos a extrapolar encuesta Noticel, que tiene al gobernador ganando, y encuesta El Nuevo Día, que a lo mejor tiene a Jennifer ganando, pero aún acercando más la brecha, pues yo creo que podemos hacer una mezcla de ambas y decir, ok, si el electorado de la primaria es un electorado como Noticel, el gobernador gana cómodo. Si el electorado de la primaria es un electorado como El Nuevo Día, hay carrera.
Hay carrera.
Entonces Jennifer González y su campaña se tiene que
enfocar
en sacar un electorado que se parezca a la encuesta del Nuevo Día, que presumimos, porque no tenemos todavía los breakdown demográficos, es un electorado más baby boomer, más suburbano, más rural, y el noticiero es más joven, más profesional y más urbano.
Eso es lo que pensaría yo.
Así que ahí está.
Digo, y sabemos ya que la fortaleza de Jennifer González está fuera de la zona metropolitana.
Correcto.
O sea, que uno pensaría que esta encuesta del Nuevo Día la beneficia más a ella.
Correcto.
Como está estratificada. Correcto. Porque la encuesta de Noticel, aunque sí está estratificada fuera de la zona metropolitana, si le estamos añadiendo factorizaciones, valores de cómo se comporta esos participantes de la encuesta, pues pensaría yo que ya sale un poquito desfavorecida ahí. Claro. aquí jugando a matemática y estadística, pura nerdial. Si sacamos el promedio entre lo que está sacando, en lo que sacó Jennifer González en la última encuesta, y lo que está sacando ahora en favorabilidad, en lo que sí te puedo decir, los números de Noticias no están lejos de la realidad.
No lo están.
O sea, no están lejos, matemáticamente no están lejos de la realidad. Porque recordemos que en aquella encuesta ya nosotros se veía que Pipo y Diego estaban estadísticamente empate dentro de los PNP. Uh-huh. Así que uno pensaría que ya Diego tiene que estar debajo del 40%.
Del 50.
Del 50, perdóname, del 50%.
Ah, mañana veremos y obviamente lo tendremos en el episodio del domingo.
A menos que se le vaya la pija a los muchachos del nuevo día ahí. Entonces, ¿me entiendes?
El próximo número es la legislatura. Aquí hay una sorpresa en los números de la legislatura. No es sorpresa que la legislatura esté colgada en Puerto Rico y en Estados Unidos. Claro. Y en la mayoría de las democracias, la opinión que tienen los ciudadanos de sus
parlamentos. Sus
parlamentos, congresos o legislatura tiende a ser negativo. El tema de las expectativas, pues 48% dice que es peor e igual a lo esperado. O sea que no, we didn't expect much of you.
No, así mismo.
Decía en febrero del año pasado, era 49, o sea que esencialmente está igual. Pero quien tuvo una mejoría sustancial.
¿Quién?
Bueno, o sea, se la tuvo en noviembre, pero se la mantiene ahora. Fue Baby Dalmau. ¿Sí? Acordeón Kid, José Luis Dalmau. En febrero del 2023, su aprobación era solamente de 14 y su desaprobación de 29. Y en marzo del 2024 es 27% su aprobación y su desaprobación de 40. O sea que bajó de 45 que estaba la desaprobación, y me corrijo, en febrero, a 40. Así que bajó menos 5. Y de 14 que estaba su aprobación en febrero del 23, hoy sube a 13.
O sea, coincidió con la salida de la presidencia del partido.
Exactamente lo que iba a decir. Número uno, salir de la presidencia del partido y no volver a fucking hablar del aborto y de las mujeres.
De las mujeres, exactamente. Punto. Porque si tú, ahora que tú mencionas eso, si tú ves los números de Joan Rodríguez Bebe, los números negativos se le disparan bien cabrón.
Y él no tiene opinión, es altísimo.
Es altísimo.
Eso me llamó muchísimo la atención.
Eso me llamó un montón.
Eso no lo hablamos ahorita.
Eso me llamó un montón de atención.
Vuelvete a la primera gráfica.
Si puedes volver para atrás.
De la aprobación y desaprobación.
Porque esa gráfica. Esa gráfica de, particularmente los números de Joan, si tú los ves, mira.
Está abajo.
Mira Dignidad. Dignidad y Joan están los dos juntos, uno arriba del otro.
Exacto.
Dignidad tiene 51% de números negativos, desaprobación. Pero Joan tiene 39%, pero 18% que no la conocen.
Que no la conocen. Eso me voló la cabeza.
Eso estuvo bien curioso.
Sí, que parece que Joan existe en una burbuja de politiqueros como nosotros y de gente que consume medios.
De redes sociales.
De redes sociales.
Se acabó. Ella tiene un número de redes sociales.
De hecho, y una de las cosas que dijo el encuestador en el artículo es que ellos ponen fotos de los políticos, no solo los nombres, porque ellos descubrieron hace tiempo que la gente de los nombres no necesariamente sabía.
Está bien, pero
así que probablemente pusieron una foto de ella.
Por eso. Con más aún.
Que aún. Por eso es más chocante todavía.
Por eso te digo. Por eso te digo. Y no tan solo eso, que significaría que con estos números, Dignidad y Javier Jiménez siguen allá abajo escocotados.
Allá abajo. Y eso se parece a la noticia. Aunque a Radio Dignidad no le gustó.
No le gustó, pero Hermoso no le gustó.
pero Hermoso no le gustó.
No le gustó, le está indignado.
Que Dignidad se quedó.
Y creo que no le va a gustar esto tampoco porque esto está mala.
Y entonces, los últimos números que tenemos para ustedes hoy, que yo creo que es la mejor noticia para un político de la encuesta,
¿qué?
Son los números del alcalde de San Juan Miguel Romero.
No, sí, los números son de...
Son los números... fuerte. Son unos números fuertes. La aprobación está en 64%.
Papá. Subió. Y subió en medio del Código de Orden Público.
En 64%. O sea, eso es un número... Esos son números así de dictadores. ¿Me entiendes? Que, o sea, en Puerto Rico, yo creo que Muñoz Marín te sacaba una aprobación de 65-67%. Y para contar. A lo mejor Pedro Rosselló padre en la cúspide de entre primer y segundo cuatrienio, tú sabes.
En la tarjeta de salud.
Pero 64% aprueba. Solamente 10% desaprueba, papá. Eso está cabrón. Eso es un número. 22% ni aprueba ni desaprueba.
Y 64% es bueno.
64%.
Pero 64% sería. Da como papela.
64 es papela. 64% es para una pela. Es para sacar 50% cuando hay cuatro candidatos. Porque una cosa es sacar el 50% cuando hay dos, pero sacar el 50% cuando hay cuatro. O sea, eso es para dar una pela asquerosa.
Y ojo, con estos números, lo vengo diciendo, no solo para San Juan, es para la legislatura claro, y los candidatos a la legislatura, porque estos números sugieren y siguen sugiriendo que un desempeño cabrón de Miguel Romero, un papelón del PPD, no por Ter Stella, porque pues un papelón del PPD sugiere que puede haber ola en San Juan, porque el desempeño
de... Vale, que puede ser un papelón de Victoria también, o de la Alianza también.
Bueno, puede ser un papelón de Victoria, de los dos, pero por ejemplo, llegando todo, como que era, o sea, Manuel Natal llegando segundo, cogiendo una pela como quiera, pero llegando segundo, y Ter Stella llegando tercero. Ojo con los candidatos a la legislatura, porque significaría que Miguel Romero tiene la capacidad hoy de alar a todo el mundo pidiendo el voto íntegro en San Juan. Te digo algo más. Estos números aumentaron en medio de la supuesta controversia, lo voy a poner aquí, supuesta controversia del código.
El código entró en vigor en noviembre, y en noviembre tenía 57 aprobación y en marzo tiene 64. No, y mira las notas, que es la última parte de la gráfica. Poca gente le da A, 15% le da A, pero 38% le da B. O sea, está en 50% entre A y B. Que eso para un político en Puerto Rico es un número increíble. Y solamente 14 le dan de OF.
De OF.
La fuerza política más fuerte que tiene Miguel Romero se llama no ser Carmen Yulín.
Y no hablarle fucking nada.
No ser Carmen Yulín y no meterse en ninguna nada. Controversia en nacional, nada. Ni hablar de la estadidad, ni hablar, endosó a Pierluisi, pero no está haciendo nada para ayudar.
Y veo un poco que Manuel Natal y la misma Ter Stella están tratando de forzarlo de sacarlo de ahí.
Es lo que tienes que hacer.
Pero él sigue stick to plan.
Sí, y todo apunta a que salió ileso de las investigaciones federales, del tema.
No han publicado lo de la cosa electoral.
El tema Oscar Santamaría, todas esas jodiendas. Todo apunta a salir ileso porque Oscar Santamaría lo van a sentenciar la semana que viene y al Cano también. O sea que si hubiera algo ahí, no lo fueran a sentenciar. Está difícil.
Bueno, con estos números, si él gana, Guachavo en 2028.
Bueno. Si tú entras a un Facebook Live de él en cualquier momento...
Ah, yo lo veo. Si,
en cualquier momento, lo primero que tú ves es los seguidores de él que empiezan gobernador 2028. Así que...
Bueno, con estos números, pues Daphne Barbeito no es el beso de la muerte para Miguel Romero, como decía. Bueno, es que algunos planteaban eso, o sea, que la oposición política. El mismo Manuel Calderón Cerámica, que al principio estaba medio tibio, después salió dándole duro con el cartazo. O sea,
el titular de hoy fue para los José los mejores números, pero en verdad, los mejores números los tiene Miguel Romero.
Es Miguel Romero. Y es bien difícil. O sea, por ejemplo, yo entrevisté a Ter Stella por la mañana, el martes.
Ok.
Para hablar de un par de cosas y qué sé yo. Y una día me dice, pero es que San Juan hay que desarrollar el desarrollo turístico. Y hay que hacer, oye, yo he visitado Caimito necesita desarrollo económico. ¿Por qué no hacemos hoteles en Caimito?
Yo me quedaría en un hotel en Caimito. Con la vista bien cabrona para San Juan.
¿Hay un hotel en Caimito?
Sí.
Hay un motel en Caimito.
Hay varios moteles en Caimito.
Moteles. O sea, la industria hotelera está bien buena en Caimito.
Y parte de la número uno que es Caimito.
Pues correcto. Bueno, o sea lo que te digo es que yo puedo entender... Y puedo entender el argumento que ella está planteando de que San Juan es más que recoger la basura y la brea y la cosa. I get that shit. Yo lo sé. Lo puedo entender. Pero estos números lo que están diciendo es que la gente no está comprando eso en San Juan. La gente quiere que le recoja la basura. La gente quiere que le arreglen las aceras. Y la gente quiere que le arreglen los rotos de la carretera. Punto. Quizás habrán una catástrofe.
No, y de verdad, no menosprecies la importancia de no ser Carmen Yulín.
Exacto.
De verdad, no menosprecies lo que significa para el sanjuanero promedio. Porque, de nuevo, Carmen Yulín dio una pela en su reelección. De su primera a segundo cuatrenio, dio una pela, ganó por 11 puntos. Con un candidato popular ganando San Juan por 11 puntos. Pero es porque se merecía la reelección, pero su segundo cuatrenio fue tan desastroso que olvídate. Y ahora, Miguel Romero... bregando, porque ¿cuál es la gran obra de Miguel Romero? Yo no sé. Pero sí, siento que hay más carreteras arregladas, que hay mejores servicios municipales y que el alcalde no está perdiendo el tiempo en estupideces buscando premios o metiéndose en controversias estériles. Y la política todo es contraste, mano. Ay, digo, no podemos menospreciar que se puso fit y está dando veces, está guapito y dándose el munyaro y esa cosa. Se ve bien, se ve bien.
Sí, pero más que, bueno, porque tiene que competir con Manuel Natal. Que creo que van a competir en el Iron Man, ¿o no?
Sí, no, yo, el puso, yo
bueno,
vi,
yo vi que Manuel vi con a Pepe Calderón. Calderón.
Sí, sí.
Saludito a Pepe, que nos ve.
Del...
Sí, sí, sí. A que Pepe estaba como que hablando con él de eso, sí, del Iron Man.
Sí,
eso.
Porque lo tuvo en el programa y lo...
Y hablaron de esa cosa. Bueno, está bien, ok, cool, está chévere. Pero, ¿cómo tú, o sea, vamos a pensar como estratega político? ¿Cómo Terestela? Porque Terestela es fácil yo buscar una manera de que ella pueda contrastar con Miguel Romero. Un outsider, viene fuera de la política. Uh-huh. Creo que hay algo ahí. Pero ¿cómo Manuel Natal, con estos números, puede contrastar con el incumbente?
No se me ocurre cómo. Necesitaría 4 años. Y el problema es que no le quedan 4 porque lo perdió 3.
Por eso. No. Y no está solo eso. Qué sé yo. Yo pudiese buscar que hay 300 problemas ahí. Pero, que era como, por ejemplo, ayer lo hablábamos en el programa de TC Filtro. Pues ahora, por ejemplo, ellos están diciendo no, que si el código de orden público es nefasto para el desarrollo económico en San Juan. Ok, pero ¿dónde estuvo Victoria Ciudadana?
Ningún sitio.
Y no, Victoria, porque él me dice, no, porque él dice, no, es que mi equipo lo planteó los legisladores municipales. Pues está bien, ok, chévere, pero el candidato a alcalde es Manuel Natal. O sea, ¿dónde estuvo Manuel Natal? Del lado de los empresarios de San Juan. No estoy hablando del lado. O sea, yo hubiese pensado. Lo hablamos, es más, yo creo que hasta lo tuiteé. Yo hubiese pensado que cuando se aprobó el Código de Orden Público, Manuel Natal iba a ir a la Placita Santurce, o a la calle Loíza, o a cualquier sitio. Iba a conseguir a 4, 5, 6 comerciantes de allí, hacer una conferencia de prensa y denunciar el Código de Orden Público. Inclusive antes de lanzar, yo hubiese esperado que eso... O sea, porque si tú estás comunicando un imaginario hoy, recuérdate que este es el partido que tiene una red anticapitalista. Que yo no creo que... Yo no creo que Manuel Natal sea anticapitalista porque antes de que saquen el clip mal y yo no creo que él sea anticapitalista ni él nunca ha propuesto nada en esa dirección. Pero, esto es cuestión de percepción. Y si él está del lado de los comerciantes ahora, que creo que es un buen argumento, no estoy diciendo lo contrario, creo que es un buen argumento, pues chévere. Pero, estos números están sugiriendo que alguien en San Juan está creyendo positivamente que el Código de Orden Público vino a resolver un problema. Y le está dando el beneficio de la duda.
Estos números demuestran que mínimamente no tuvo efecto político.
No tuvo. Al contrario, que lo ayudó.
Al contrario, que lo ayudó. Los incumbentes tienden a ganar, sobre todo los incumbentes alcaldes. Y pues Miguel Romero está aprovechando la incumbencia. Y el problema que tiene Terestela, que llega tarde, pero Manuel Natal, que tuvo todo el cuatrenio, es que yo... presumo que esta percepción sobre el alcalde ya se solidificó.
Sí, porque no la marcaron.
Entonces, pues, tú rompele ese... Entonces, no es solo romper esa percepción, es que tienes que romper esa percepción a la vez que está pasando todas las elecciones. Porque es que si fuera una carrera solamente para la alcaldía de San Juan y toda la atención estuviera en la alcaldía de San Juan, pues perfecto. Pero la alcaldía de San Juan, que genera mucha atención, va a competir con la comisaría, va a competir con la gobernación y va a competir con todo este tema loco. Si el PP va a quedar tercero, si la alianza va a subir, etcétera, etcétera. Y ahí, Manuel Natal, sin dinero y sin estructura, uh-huh, y habiendo perdido 3 años, pues la veo difícil. La veo bien difícil.
Hay que ver cómo los ponen en este
tema. Ya, lo mejor es que somos unos haters, sí, por eso es que...
No va a decir que somos haters, como quiera que sea, particularmente a mí, pero está bien. It is what it is. Esa es parte de...
Vamos a la pausa y para despedirnos, hablar un poquito de Ponce Nation.
Sí, hay cosas pasando que me enteré.
Mira, si ya tasaste la casa, ajá, ya tasaste la casa con nuestro amigo de JCC y asociado, ya abriste la ira con Roy... Y ahora lo que quieres es ahorrarte un poquito de electricidad e invertir en tu propiedad con paneles solares. Comunícate con nuestro patroncito consultor de Wilmer Home, José Vázquez. José te va a orientar sobre todo lo que necesitas saber para poner paneles solares en tu casa en una orientación gratis, libre de compromisos, sin tácticas de venta dura, y te va a hablar la que hay. Lo mejor es que José trabaja para Winmar, y Winmar es la compañía líder en la industria en Puerto Rico con más de 20 años establecidas en el mercado y sobre 50,000 hogares energizados ya. Oriéntate ahora mismo llamando a nuestro patroncito José Vázquez al 787-629-8657, 787-629-8657. Y Jonathan, sin tasarte la casa, liquidaste la IRA porque estabas pelado, tuviste que vender los paneles solares y simplemente el dinero no te da, pues existe una ley que te protege, que es la ley de quiebra. La ley de quiebra es la única ley que obliga a los acreedores a detener llamadas de cobradores, a detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. El licenciado Edgardo Mangual González está orientando de forma confidencial y gratis sobre la ley de protección de quiebras al 787-753-0055. 753-0055. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. Comunícate con el licenciado Edgardo Mangual, 753-0055, 753-0055.
Oye, ¿cómo una crisis? Como que hay tapón en todos lados, parece que...
Hay tapón, no hay luz en Atorrey, se fue Facebook y Meta. Yo creo que nosotros aquí grabando y cuando salgamos lo que va a haber es pandemonio.
Gente corriendo como zombies.
Ajá, planero zombie, como zombie. Tú sabes.
Zombie. Mira, en Ponce Nation...
Muchas cosas pasando.
¿Le compraste la taquilla ya a la del cóctel?
La verdad que hay que ser bien fuerte cara.
Bueno, pero si le pedí a Chavo para pagar el préstamo, que ¿me entiendes?
Esta mañana la subiste a todas las redes.
Sí, está en todas las redes.
Esta mañana la contingencia ponceña de PPP.
La delegación Churumba Cordero,
que es multipartidista. Es de todos los partidos. Hablé de que en Ponce ellos son ponceños primero. Exacto. Y después todos los demás. Pues compartieron con la redacción de PPP una invitación para un evento, para levantar fondos, para el fondo de defensa. Oye, te lo voy a enviar, Wilton, porque está buena. Quiero para que la...
El fondo de defensa, la fundación, el fideicomiso, el fondo de defensa y verdad. Una mierda así.
Algo así.
Con las siglas del señor Luis Irizarry Pavón.
Correcto. Entonces, son 100 pesitos la taquilla.
Es un buen coctelito, 100 pesitos.
Un coctelito. Va a ser en Café Lucero, en la playa de Ponce.
Eso es lindo. Muy chulo, bonito.
Yo estaba allí. Es bonito. Frente al mar. Va a ser el martes 12 de marzo. Importante esa fecha porque... El 13 empieza la vista prohibida.
Por eso.
O sea, que eso puede ser como el Titanic, la última noche del Titanic.
O puede ser que Tono ya requirió un down payment. Adicional. Ya se comieron el retainer.
Ya se comieron el retainer. Eso fue, y hay que soltar.
Y hay que soltar.
Y parece que el señor alcalde, que aparentemente es millonario, no está tan líquido.
Aparentemente.
Parece que no está tan líquido el señor alcalde.
Sí.
Pero entonces, quiero cuando Wilton la tenga ahí, que se la acaba de enviar, quiero puntualizar en el código de vestimenta. Porque esto es una fiesta, papá. Aquí no vamos a...
¿Pero vamos a vender alcohol?
Ay, no. Yo presumo que no va a vender alcohol. Porque...
Porque Miyagi y... O sea, la iglesia de ellos no...
No, y el alcalde nunca tiene... O sea, en los eventos del alcalde nunca hay alcohol.
Ah, ¿no?
No, yo fui dos veces a un juego ahí en el Pachín de los Cangrejeros contra Ponce, que el alcalde me invitó. Una vez fui con un patroncito amigo de nosotros. Hemos hecho el corte en él y entramos a la parte del alcalde. Es como una suite bien grande, un salón bien grande de actividades. Y había comida. Comida buena, comida rica. Pero no había nada. Diet Coke, me tuve que dar Diet Coke. Y en el halftime, el patroncito y yo nos fuimos para la barra de afuera. Porque el alcalde dijo, mira, nos vinieron a comer. Y nosotros, no, alcalde, que estábamos discutiendo dos asuntos importantes en otro lado, así en la barra allí.
O sea, que había un cóctel bueno, o sea, había comida buena.
Comida buena. Sí, como un catering, comida buena. Bueno, vamos a miren esa invitación. Te invitan a compartir con el doctor Luis Irizarry Pavón, martes 12 de marzo, a las 7 de la noche. Ahí están los teléfonos, pero mira. Mira lo que dice la invitación. Ponte, ¿cómo es? Espérate, dice aquí.
Un toque de rojo y negro.
Ponte un toque de rojo y negro.
Ay, ahorita ready.
Mira, ¿Tú estás ready? Yo puedo ir. Puedo ir. No tengo negro, bro. Bueno, sí, no tengo negro. Me puedo poner. Una banda negra de luto, pero voy a poder. Una máscara negra de robar banco.
Bueno, se la puedes pedir a Tiger King, que seguramente va a ir.
Ah, fíjate que aquí a lo mejor el maestro sería muy...
Digo, yo puse que aparentemente los invitados especiales va a ser Tiger King y Miyagi. Eso es lo que creo que va a pasar allí.
Ya lo pusimos el teléfono ahí a la gente. No vayan a llamar a esa Red VP a molestar, por favor. No vayan a hacer eso. Mira, hay otras cosas pasando. Aparentemente, hubo una reunión la semana pasada el lunes. ¿De
qué?
Jesús Manuel bajó a Juana Díaz.
Lo vi, lo vi. ¿Qué pasó ahí?
Y se reunió con el liderato de todo el distrito, porque acuérdate que Ponce, además de Ponce, pues el distrito de Ponce, ahí está los senadores, los legisladores, los candidatos, los presidentes municipales. Y allí en consenso...
adoptaron algo.
Todo el mundo apoyó la posición del partido y la posición de Jesús de quitarle la candidatura. Pero aparente, alegadamente, esto sale en Noti1, hubo un altercado fuerte entre Tito Fulqué y el alcalde de Juana Díaz, Ramosito Hernández. Y aparente, alegadamente, casi se van a los puños.
Eso dicen.
El alcalde de Juana Díaz ha salido muy fuerte contra el alcalde de Dios. Le dijo que dejara...
Pero él era aliado de él.
Él era aliado, eso es lo que me sorprende. Sí. Era un aliado importante del alcalde de Dios. Le vino con cosas de...
De que no le mintiera la palabra de Dios.
De que no usara la palabra de Dios en vano.
Sí, sí, él bajó. Yo le entrevisté y le bajó duro.
Y que estaba siendo un egoísta. Sí. Las cosas no son así. Que si pito, que si flauta. Y entonces pues parece que Tito Fulqué, que ahora es el aliado número uno del alcalde, también sin cosas que yo no entiendo y nadie me puede explicar.
Y se molestó.
Se molestó y parece que...
Y se iban a dar los puños.
Sí, pero yo creo que eso ha sido como de esas peleas que nadie sube el puño. Que es como, agárrame. No creo que haya sido...
¿Y quién intervino, Luis Javier Hernández?
Pues no sé. No sé.
O el presidente de su madre.
No sé.
Luis Javier está. Está en Crawford. Él tiene el power, pero lleva el power.
No sé. A lo mejor Ramosito, el senador.
Ramosito también, sí, Ramosito, sí. No. Sí. O Lequilequi.
Cheito, a lo mejor él se metió.
Cheito también. Y Lequilequi
nos está dejando comentarios en YouTube.
¿Ah, sí?
Sí, hay una cuenta que no es, pero escribe como Lequilequi. Los otros días me puso algo y yo le contesté y le dije, ¿estás bien, Lequilequi? Así que saludo a Lequilequi, gracias por los views. Nos puso algo como que, Playmaker no le va a contestar si este video lo que tiene son 1,000 views. Y yo, cabrón, tenía 1,000 views porque acaba de subirlo. O sea, pero bueno, whatever, no importa.
¿Pero eso no está pidiendo que Playmaker nos contestara?
Claro que no. Por eso. Entonces, y adicional, para que tú veas que... ¿Cómo es? Ya que estamos hablando de Dios, el tiempo de Dios es perfecto.
Ajá.
La VP, la vista preliminar contra el alcalde, es 13 y 14 de marzo.
Ajá.
¿Y sabes para qué día quedó la vista de la desclasificación? Que el PPD quiere sacarlo y ya radicaron la demanda. La vista quedó para el 15 de marzo.
O sea que
una semana... 13, 14, 15.
Una semana, Luis Irizarry Week.
Eso es así.
Mira, pero ¿sabes qué me enteré en estos días?
¿Qué te enteraste?
Que no sé por qué, no sé si es para esta vista, pero aparentemente el Face citó a Marlese.
Está como testigo.
Sí.
Pero no, ella está en la lista de testigos. Pero ella está cita para que vaya.
Está en la lista de testigos. Pero que hubo una... entrevista, reunión en estos días.
O sea, que la están preparando para su
testimonio. Yo no sé si es que la están preparando para su testimonio, pero la llamaron allí, fue allí, o la entrevistaron.
¿Tú te imaginas? Eso está por una película, cabrón, por una serie de Netflix. Yo me imagino así a la alcaldesa interina bajándose del carro, con la música detrás, subiendo
al Ponce. ¿Tú te imaginas que haya llegado a un acuerdo de inmunidad con el FEI?
Es que yo no creo que ella haya cometido ningún delito.
¿Pero de cooperación?
Pero ella va a decir allí todo. Y ahora más, ella va a decir todo lo que el alcalde hizo. Ella lo va a decir todo.
Porque ella lleva
sin miedo alguno.
El cuchillo en la boca dos semanas.
Ella lo va a decir todo, sin miedo alguno. Y creo que a ella no le va a faltar el killer instinct que le faltó a Tito Fulqué.
Exacto. No, ella no.
Ella va a hacer que las cosas pasen.
Ella va a hacer que las cosas pasen. Y le está dando, pero mira, cuchilla, pero cuchilla sólido, pero sólido. Y en cada entrevista que va, yo estoy con el partido. Y yo, pues sí. Aparentemente le entrevistaron.
Ya lo ves, eso va a ser un momento dramático.
Sí, yo no sé si... no sé si la vayan a sentar.
Cuando llame el fiscal, la fiscal se levanta y dice... Citamos a nuestro primer testigo, la alcaldesa interina de Ponce.
Marlese Cibri.
Salga ella por esa puerta detrás de la oficina del juez, así. Ya, lo cinemático full. En YouTube vamos a estar... de hecho, si usted quiere... Nosotros... vamos a estar viendo esa vista y comentando en el chat. Así que si quiere unirse al chat de patroncito, creo que es un buen mes para que se unan. Patreon.com/puesto por problema.
Mira, pero yo te voy a decir una cosa. No sé para qué la entrevistaron.
Ok.
No sé si es que la están preparando para testificar. Pero...
Mira, dicen aquí que ya lleva meses diciendo que el alcalde es inocente y no hizo nada. Estaría feito que ahora diga algo diferente, pero bueno, that's good content. Las noticias cambian.
Y las lealtades caducan. Y acuérdate que ella está viendo que ella puede ganar. Yo creo que más le se sabe que Tito Fulqué está como que temprano en las rodillas. Y yo pensaría que realmente el escenario que lo que está pasando aquí es que Tito Fulqué al final no va a correr para la alcaldía. se va a quedar en su silla en la cámara. Porque tío, porque puede perder.
Claro.
Y me dicen que es medio vaguito también.
No sé.
Nada.
Volvemos. Este episodio duró como 2 horas, ¿verdad?
No, casi, no tanto.
1:28, 1:28, 1:30. Bueno, pues el próximo durará 3. Ay, señor, que la fuerza lo acompañe.
Que la fuerza lo acompañe. Vice.